Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 2 de marzo, en el santoral de hoy, encontramos a Inés de Praga, una princesa bohemia que optó por la vida religiosa tras escuchar hablar de Francisco y Clara de Asís. Construyó un hospital para que trabajaran en él una comunidad de frailes y otra de clarisas, en la que ella misma ingresaría. Durante 2 décadas estuvo escribiéndose con Santa Clara. Estas semanas atrás hemos estado profundizando en los libros sapienciales de la Biblia y hoy descubriremos el último de ellos, el Eclesiástico, que es el único del Antiguo Testamento que aparece verdaderamente firmado por su autor, llamado Jesús Ben Sira. Carmen García nos contará más sobre este sabio y su libro. Y qué importante es saber ponerse en los zapatos de otro para comprender su dolor, para poder acompañarle en su sufrimiento. De misericordia y perdón, de sanación y reconciliación, les hablamos hoy en el reportaje que nos traerá Cristina Celdrán sobre Proyecto Raquel, un servicio cuyo objetivo es ofrecer a las personas implicadas en un aborto provocado una atención individualizada en un proceso psicológico y espiritual de sanación y reconciliación. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes nos adentramos, como hacemos cada domingo, en lo que nos dice el Evangelio de hoy, domingo octavo de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Juan José Noguera, párroco de Nuestra Señora del Rosario de la pedanía murciana de la Alberca.
En el Evangelio de hoy, octavo domingo del tiempo ordinario, hay dos frases que a mí me dan la clave para comprender el mensaje que el Señor me quiere comunicar. Por un lado, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y por otro, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Mirad, nosotros los cristianos tenemos en Cristo la razón para nuestra auténtica felicidad, para nuestra auténtica alegría. Aquel que incluso en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, ríe, ese podemos decir que se ha encontrado con el Señor. Hoy en el mundo hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con el Señor. Y nosotros, con mucha humildad, pero sin complejos y tampoco sin aires de superioridad, tenemos que anunciar a Cristo. ¿Cómo? Llenándonos de Él, para que rebose el corazón y nuestras palabras y nuestras obras hablen de Él, lo muestren a Él. Vamos a pedirle hoy en este domingo al Señor precisamente esto, deseos de Él, deseos de llenarnos de Él, para que más y más, por medio de nuestra pobre pero fuerte vida en Él, lo conozcan a Él.
El último de los libros sapienciales de la Biblia es el Eclesiástico, también conocido como Sirácida por el nombre de su autor, Jesús Ben Sira. Y es que este es el único libro del Antiguo Testamento que tiene autoría como tal, porque no aparece atribuido a un autor, sino firmado específicamente por él. Este sabio Jesús Ben Sira escribió su obra hacia el año 180 a.C. para transmitir a los jóvenes el valor de la ley de la tradición recibida en una época en la que los israelitas estaban completamente expuestos a los atractivos del mundo griego y su cultura. En su texto, como apunta José Miguel Cabas, sacerdote y profesor de Sagrada Escritura, el autor defiende la tesis de que la sabiduría es el mejor don que Dios puede conceder y también al que el hombre puede aspirar.
Y reconoce que la sabiduría es un don de Dios que está presente en toda la creación, pero de una manera muy especial en la ley de Moisés. Y el autor va confirmando todo lo que va expresando con su propia experiencia.
El libro comienza con un prólogo escrito por el nieto del autor, que fue quien se encargó de traducir el texto al griego. El nieto pide disculpas si la traducción no resulta acertada en alguna frase y explica qué llevó a su abuelo a escribir esta obra.
No basta con que los lectores se hagan sabios, es necesario también que como expertos puedan ayudar a los de fuera. Por eso, mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado asiduamente a la lectura de la ley, los profetas y otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre temas de instrucción y sabiduría. Su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar llevando una vida más acorde con la ley.
A lo largo del libro, Ben Sira insiste en que para ser sabios es clave guardar la ley y ser fiel a la tradición recibida, algo a lo que todos estamos llamados.
No han pasado de moda los mandamientos, siguen siendo actuales. Hay que obedecer la ley en este sentido y también ser fieles a la tradición que hemos recibido de nuestros antepasados. Para nosotros, la ley nueva sabemos que es el Evangelio de Cristo que guarda la Iglesia y que también quien conserva pues, la sabiduría que viene de Dios.
También ofrece toda una serie de consejos prácticos para vivir de forma sabia la cotidianidad, en el trabajo, en el trato con el prójimo, en la amistad.
Una palabra amable multiplica los amigos, y la lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que estén en paz contigo, pero tus confidentes, solo uno entre mil. Si haces un amigo, no tengas prisa en confiarte a él, porque hay amigos de ocasión, que no resisten en el día de la desgracia. Un amigo fiel no tiene precio, y los que temen al Señor lo encontrarán.
También a los cristianos esto nos enseña. La vida de fe y la vida ordinaria no son dos cosas distintas. No somos cristianos a tiempo parcial, sino a tiempo completo. Somos hijos de Dios en todo. Por eso nuestra vida familiar, la vida laboral, todo debe vivirse desde ese ámbito de la fe que nos da forma completamente en todo lo que somos.
Todo esto se desarrolla en un texto dividido en tres partes. En la primera, el autor conecta la sabiduría con el temor de Dios, el respeto a Dios en la propia vida, algo que aparece también en los otros libros sapienciales, y expone una serie de virtudes que se deben vivir en los distintos ámbitos de la vida. En la segunda parte, desarrolla cómo vivir con sabiduría en sociedad, insistiendo en que el sabio es aquel que vive la ley, y en la tercera parte, habla sobre la sabiduría en la creación y también en la historia de Israel.
Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Unos fueron soberanos en sus reinos y hombres famosos por su poder. Otros guiaron al pueblo con sus consejos, con la inteligencia de la sabiduría. Sus descendientes han sido fieles a la alianza, y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre, y su gloria no se borrará.
Para el autor, las grandes figuras del pueblo de Israel han sido movidos por esa sabiduría de Dios, que es una prolongación de la sabiduría que se aplicó en el momento de la creación. Presenta una visión histórica y espiritual de estos personajes y subraya también que es importante aprender de su ejemplo. Habla, entre otros, de Enoch, de Noé, de Abraham, Moisés, para facilitar y hacer ver ese vínculo entre la sabiduría y la propia identidad del pueblo judío.
Otra particularidad del libro, destaca José Miguel Cabas, es que en lugar de centrarse en el aspecto individual de la sabiduría, la presenta en su dimensión comunitaria, desgranando el papel de esta sabiduría en la vida del pueblo o en la vida familiar. El libro concluye con un epílogo, una oración de Jesús Ben Sira.
Desde joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración. Entonces, mi pie avanzó por el camino recto. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría, pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. He luchado para obtenerla. He sido diligente en practicar la ley. He tendido mis manos hacia el cielo. Acercaos a mí, los ignorantes. Alegraos por la misericordia del Señor.
Un libro que fue muy utilizado en la Iglesia primitiva, de ahí su actual nombre, Eclesiástico, que habla de la importancia de esa sabiduría que Dios concede a quienes lo aman, a quienes guardan sus mandatos, y que invita a buscar siempre la voluntad del Señor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Se oye un grito en Ramá, así aparece en la Sagrada Escritura, concretamente en el Evangelio según San Mateo, cuando se cumplió la palabra del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, un lamento grande. Es el llanto de una madre ante la muerte de sus hijos. son las lágrimas y el dolor tras una pérdida o separación de una parte de su ser. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Y con ese nombre existe un proyecto, el Proyecto Raquel, una realidad que trabaja en muchas diócesis españolas, entre ellas en la diócesis de Cartagena, como nos cuenta el vicario de Familia y Vida, Ángel Molina.
Es un grito de esperanza, es abrir un horizonte, es abrir una ventana. Esto es Proyecto Raquel. Es un proyecto para ayudar a las mujeres que han pasado por un aborto provocado y también a las personas, hombres o mujeres, que hayan colaborado directamente en un aborto provocado.
Una situación que diversos estudios científicos corroboran, además de por las experiencias contadas, que provocan heridas manifestadas de múltiples maneras.
Dificultad para dormir, dificultades para poderse encontrar con niños pequeños, con mujeres embarazadas, en entornos donde hay muchos niños, síntomas depresivos o depresiones severas, incluso cuando se acerca la fecha del que sería el cumpleaños del hijo, muchas heridas. Y claro, una mujer muchas veces no tiene la confianza para salir de este círculo, no sabe con quién hablar, porque puede haber una tendencia en algunos a decir, bueno, pues un aborto, no pasa nada, eso, olvídalo y ya está, pues sí, puede ser, pero no pasa nada. No es como beber un vaso de agua que se te olvida, no es el enfoque apropiado, porque esa situación deja heridas, no se puede abordar de esa manera. O abordarlo como has hecho algo terrible que no tiene solución y no hay vuelta atrás, no es verdad tampoco. Es decir, el aborto es algo terrible, pero la Iglesia atiende, respeta y ama a estas mujeres que han hecho un aborto.
A este hecho se enfrentan en ocasiones presionados por la familia o por deseos de proyectos futuros que piensan truncados ante la nueva situación.
Y una mujer se siente muchas veces abocada al aborto como la única salida. Entonces la Iglesia no culpabiliza, no condena, sino que diciendo y manteniendo el crimen horrible que supone el aborto, acoge a la mujer que ha abortado para ayudarla a sanar las heridas, para ayudarla a que se perdone a sí misma.
Proyecto Raquel es el espacio que acoge a todos aquellos que extienden su brazo pidiendo ayuda mientras atraviesan ese proceso de perdón y donde se encuentran manos amigas y el abrazo de personas como Mari Carmen Alacid, que colabora como voluntaria.
La finalidad de Proyecto Raquel es ofrecer a todas las personas que han sufrido y están sufriendo por este drama del aborto provocado una atención individualizada, confidencial, a través de una red diocesana formada pues, por voluntarios, sacerdotes, consejeros, también psicólogos y psiquiatras.
En cuanto a las personas que acuden buscando apoyo, la mayoría son mujeres de diferentes edades y situaciones sociales, creyentes o no creyentes, pero también hombres, padres y abuelos que igualmente han sufrido ante este hecho.
Algunas con aborto reciente, en otros casos hace ya años que ocurrió, pero no lo han podido olvidar, siempre lo tienen presente. Otros casos han escondido el hecho durante mucho tiempo, o han intentado olvidarlo, pero sienten una tristeza profunda, culpa.
Proyecto Raquel acoge a toda aquella persona que pide ayuda, una atención que se inicia tras recibir la llamada del interesado o interesada.
Murcia es el 658-30-3176 y a través de la web spaymatter.com.
En Proyecto Raquel se respeta muchísimo la confidencialidad. Si la persona que llama quiere, se concierta una cita.
Lo principal es no juzgarlas. Para formar parte de este proyecto como voluntario se debe realizar un curso de capacitación.
Y luego hay unos profesionales que como tal colaboran de modo altruista, colaboran como voluntarios, psicólogos y algún psiquiatra también.
Personalmente hace más de 10 años que Dios me llamó a formar parte de este proyecto y ha sido un regalo. He acompañado a muchas mujeres en estos años y he vivido situaciones realmente impresionantes donde mujeres han acudido temblando, con un miedo terrible, y ver cómo han podido recuperar la paz, su vida ha cambiado, me han dicho sentirse otra persona, es un regalo inmenso, solamente eso vale la pena poder estar ahí.
Finalizamos aquí el programa y seguimos unidos en oración por el Papa Francisco junto a toda la Iglesia Universal. Feliz domingo, feliz semana.